Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola Hernán, ay, qué buena versión de este tema. Me fascina porque José Feliciano tiene unos hermosísimos melismas que enriquecen mucho la interpretación. Un saludo a todos, amigos. Un saludo, Hernán, ¿cómo estás?
Pues hombre, bien, aquí viendo el alboroto que hay en el mundo del fútbol, pero de eso hablaremos enseguida.
Hizo gol John Córdoba, ahorita.
Sí, bueno, pero no, aunque quería notar que Alci Acosta fue el hombre que popularizó la Copa Rota, ¿no?
Aquí.
En Colombia. Así. Pero Feliciano le pegó duro. Bueno, Martín, no,
gol
vamos a la
Córdoba
pregunta, Martín.
Y lesión de Jefferson Lerma.
De eso hablaremos.
No, la corva. Bueno, Hernán.
Tranquilo, pero este ni que le dolía. Ve. Es hora de convocar o expertos o no sé quién. Y eso sí, una asamblea para reorganizar la tal Di Mayor después de todo lo que ha ocurrido y vivido en la última semana del fútbol colombiano. Espero que hayan entendido los responsables de este cuento de Di Mayor, porque esto no puede seguir así al garete, pues que sí, que no, que mañana, que la mesa, que los puntos. No, es un desorden absoluto. Y yo que conozco a este señor Fernando Jaramillo, un tipo serio, yo creo que es el primero que debe decir: vea hombre, paremos esto, llamemos una asamblea a ver qué hacemos, o cerramos este negocio o lo organizamos, porque así la credibilidad está en cero. Pero Martín, el tema del, bueno, hay varios temas, pero el tema del día, Martín, acaba de marcar gol Davinson con Galatasaray. Martín, el tema del día es el Balón de Oro, que ahorita a las 2:45 lo van a dar. Pero hay una cosa curiosa. El Real Madrid tenía dispuesto avión para llevar a sus jugadores, Bellingham, Vinicius, invitados, iba Florentino y compañía. Desertaron del viaje cuando se han enterado que el Balón de Oro no era para Vinicius y parece que lo gana el español Rodri del Manchester City.
Llevó en muletas.
Sí, pero como no son ganadores, entonces dijeron, no vamos, mal perdedor, pero bueno. Ese es un tema que Martín va a comentar. El otro tema es el cuento de los penaltis en Colombia. Este dato es oficial del América, Martín, para que lo apuntes. De los últimos 20 penaltis que ha cobrado el América, pues que los ha cobrado, lo han cobrado jugadores del América, han votado 11.
Ay, calla.
Adrián Ramos desperdició 3, Dubán Vergara 2, Facundo Delgado 2, debe ser Facundo, Quintero 2, bueno, Quintero, Sarmiento, Cardona, Holgado, Facundo, ¿cuál? Facundo.
Ah, Facundo, bueno. ¿No te acordás que un argentino que estuvo hace
sí,
poco,
señor,
no le fue bien?
Bueno,
Facundo
ese
Suárez,
bueno,
era
total,
así.
Tal vez sí. Mira, de los 20 han votado 11, entonces el penalti para el América no significa gol, significa desperdiciar una opción. Pero bueno, alguien dirá, eso es un accidente, puede ser, no sé, pero bueno.
Facundo Ezequiel Suárez.
Un pequeño detalle. Bueno, Martín, la pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿Qué te parece?
A ver, hombre, cierto, pero pues Hernán, no sé por qué todos los temas están hirvientes.
Están calientes.
Están echando candela, ¿sí? A ver, cojamos este toro por los cachos, hombre, ¿cierto?
A ver, el caso Medellín-Boyacá, ¿te parece?
Bueno, si tú lo prefieres, ¿cómo no?
Es que, ¿cómo se fue la semana pasada? No, eso sí es el desastre. Yo no sé quiénes integran la tal comisión disciplinaria. Deben ser discípulos del fiscal Barbosa o alguno de ellos, pues. Pero qué desastre de tipos. ¿Cómo le avisan al rival, al Medellín, faltando 5 horas? Mire, el partido que usted ganó en la cancha 4-1 lo acaba de perder 3-0 y le quitamos los puntos.
Eso es una locura.
¿Por qué? ¿Cómo así? Pero si el partido se suspendió, la Dimayor sabía el motivo. La Dimayor dijo, ¿qué opinará el Boyacá Chico? El Boyacá Chico y Medellín estuvieron de acuerdo en jugar el aplazado para el otro día. Lo juegan con árbitros de la Dimayor, con planillas de la Dimayor. Lo gana el Medellín y faltando horas para el partido de vuelta, le dicen al Medellín, no, usted hizo 4 goles, pero perdió. Perdió ya 3-0, punto. Menos mal.
Una situación de fuerza mayor, claramente. De fuerza mayor,
no,
era
Martín,
claro.
Sí. Claro, ¿no? Y además todo el mundo enterado, mira, esto salvó. Yo creo que ese Fernando Jaramillo se fue hasta Buga a pagar una promesa porque menos mal ganó el Medellín.
Ah, sí.
Y claro. Bueno, ya, ya, la cosa...
Y Alejandro Restrepo, Hernán, una injusticia, estaban que lo sacaban ya, pues, imagínate la injusticia tan grande, y ganó muy bien. Además han dicho bien desde el DIM que, pues hombre, que una vez les entreguen el expediente, pues, la copia, ellos van a apelar, van a aplicar ese recurso, van a...
Bueno,
y, pues sí, Hernán, a instaurar ello porque pues porque no, además que queda ratificado que ellos ganaron y también para que haya justicia, dicen ellos, desde el punto de vista jurídico. Eso es lo que han expresado los del DIM.
Bueno, lo primero que debiera hacer la tal comisión disciplinaria, que no sé cuánto la entregan ni quiénes, debían retirarse de esto. Ellos están para otra cosa, para trabajar en la aduana o para trabajar en la DIAN, pero para el fútbol no sirven, los deja comisión disciplinaria, no pueden ser tan cerrados de la cabeza. ¿Ah?
Más cerrados. No, es que... Y no. Miglacho salió, ¿no? Miglacho, el que era
ese
técnico.
Ese pobre tipo, pues sí, pero...
El del Boyacá Chico, pues imagínate que es que perdió todos los partidos.
No,
perdió
está bien.
Cuatro, dos de Liga y dos de Copa, los perdió.
Sí, pero
perdió estos que ya estaban ganados,
sí, pero...
que es que en el escritorio, que estaba ganando el primero,
eso, pero, Martín, eso lo entiendo yo. Pimentel lanzó esa papeleta para distraer que votan a Migliaccio. No lo conocimos ni a Migliaccio ni sabemos de sus... Lo sacaron y nombraron a otro señor, Juan Carlos Álvarez, creo que...
Él llama a Juan Carlos Álvarez, ¿sí?
Esperemos que dure siquiera un mes, porque el manoseo de los técnicos es terrible, Martín. Y en eso Pimentel no se ha curado, no ha podido.
Juan Carlos Álvarez Hernández, él fue asistente, ¿sabes?, de don Pedro Sarmiento, vea.
Bueno.
En Envigado, en el Medellín, por ejemplo.
Bueno, está bien.
Juan Carlos Álvarez, el nuevo técnico.
Bueno. Pero
va contra la Equidad, debuta contra Equidad,
¿sí?
¿Eh?
No, está bien.
Entonces,
pero Medellín, chico, eso es una vergüenza lo que pasó y esos de la I Mayor no tienen, no, ni vergüenza, es que ese... Es que ni sé quién es lo de la tal comisión disciplinaria. Cerrado de la cabeza. Bueno, entonces la conclusión, Martín, es que ahora vos puedes ganar en la cancha, pero corres el riesgo que perdas en el escritorio.
Qué injusticia hubiera sido, ¿no? Qué injusticia
hubiera sido.
Pero bueno. Lo ganó en el campo con todas las herramientas justas.
Sí, está bien, pero bueno, así es la vida. ¿Quién sabe qué pretendían los tipos de la DIMAYOR? Yo sé qué pretendían, Martín. Te voy a decir de una vez y lo afirmo. Una de las personas que más ha intentado que se vaya el señor Fernando Jaramillo es Eduardo Pimentel y hay otro presidente de club bogotano que también está en las mismas. Una campaña para que se vaya. Entonces yo supongo que la DIMAYOR dijo, vaya, antes de que se lo saquen, hagamos algo en favor del Boyacá Chicó para que Pimentel vea que aquí hay buena vibra con él. Y por eso hicieron ese tumbado tan raro. ¿Ah? ¿Cómo te parece?
Pero bueno, me parece
ay, Dios,
que la situación está muy peluda. Con eso
sí.
Que... Además, 3-0 en el escritorio, qué grosería eso, ¿no? O sea, vos perdés en el campo y por una absoluta injusticia, porque pues no tenían cómo llegar al estadio. Llegás y te aprovechás de esa situación para sacar ventaja, eso no me parece, o sea...
Vos estás hablando de juego olímpico, eso no existe en Colombia, en el fútbol de Colombia no existe.
¿Cómo viste la jugada ayer, Hernán, del gol de Quintana,
No, espérate, que yo sé que te preocupa eso.
Sí,
pero antes quiero anotar. No. Este técnico que acaba de sacar Boyacá Chicó es el décimo que sale del actual campeonato. Y si vos miras la tabla del descenso, Martín, pasan cosas increíbles. Supiste que Jaguares, que está ahí a punto de descender, tuvo que prescindir de un jugador que en su momento parecía el líder, Pablo Rojas, y otro muchacho de apellido Anaya, porque llegaron tragueados, enguayabados, alicorados, pues como querás decir.
A la concentración.
No, es increíble.
Es que es una locura, porque se fueron en la noche, sí, y volvieron a la madrugada todos borrachos.
No, eso no puede.
El mismo respeto profesionalismo. Total.
Me llama la atención porque el muchacho Pablo Rojas hacía muy bueno. Era en su momento un símbolo, sí, era bueno, del Jaguares. Y, es más, el Junior lo lleva pensando
y no
en
le va
eso.
Bien.
Bueno, después no le va bien, pero en su momento lo llevaron. Es decir, no son profesionales.
Tú sí sabes que Pablo Rojas es el máximo goleador de la historia de Jaguares.
Seguro, sí.
O sea, claro, más de 40 goles. Y Anaya, claro, un defensa. 25 años, Anaya. Oye, Anaya, no fregues, hombre. Ponete las pilas, hombre.
Y los jugadores se quejan de que no les pagan. Y entonces, ¿con qué beben? Yo no sé cómo era el cuento.
Y además, bueno, que ellos venían jugando con el técnico, con el Panzer. ¿Oíste? El Panzer había confiado en ellos. Y le salen, sí, con esta marranada.
No, el Panzer es el primero que les dijo, se tienen que ir, sáquenme estos tipos de aquí, porque si son, si Pablo Rojas, como dice Martín, el goleador histórico, el líder, el demostrar, hace eso, imagínate los otros. No,
qué mamarracho.
Bueno, no, qué horror. Ahora sí.
Qué mamarracho,
tema que
dijo
te tiene
el borracho.
Afanado. Te tiene afanado el tema del gol de Quintana. Los, sí, árbitros, exárbitros especializados en opinar, dicen que el gol de Quintana es válido. La jugada es una jugada que pasa en todos los partidos de fútbol en Colombia. Unos se agarran a los otros a los unos. Eso es, en el partido, en esa jugada, hay un agarrón a Mesa, el del Cali, pero hay un agarrón a este muchacho Rangel del Bucaramanga, y sobreviene la jugada, el remate de Quintana. Dicen los expertos en arbitraje que el gol ha debido ser válido, pero así el árbitro haya ido al VAR, es bueno recordarle a esos exárbitros y a todo el mundo que el VAR muestra, pero el VAR no opina. El que toma la decisión es el árbitro. Se equivocó, esa parte, pero es el que decidió. Él vio las tres cosas y tomó, dijo, no, se pita primero la falta, no el gol. Primero fue la falta que el gol. Eso es lo que creo yo,
sí,
que él dedujo.
Dice,
¿no,
que
Martín?
Tratando de interpretar lo que hizo el árbitro, que estuvo, sí, estuvo mal según los expertos en arbitraje, señor, sí, Márquez, que él supuestamente, lo que sí, lo que parece es que pitó la primera falta, que él la califica así, la primera de todas, porque hubo, sí, faltas, hubo agarrones y hubo una falta sobre cabezas. Ahora, yo te digo, yo no puedo ver si fue primero la de cabezas o primero la falta que le hacen a Rangel, que era penal, porque ahí hay dos, sí, faltas, ¿ya? Y luego viene el golazo, pues un golazo de Quintana.
Sí, es cierto.
Y pues sí, dicen, pues es decir, la jugada ha debido ser convalidada. A mí, por ejemplo, yo te digo una cosa, yo de hincha del Cali, y viene Guruciaga o Rodríguez, hacen un golazo de esos en ese momento, y lo anulan de esa manera, yo me salgo de la ropa, yo me salgo,
bueno,
yo me pongo
con
en
el Bucaramanga.
Yo me pongo en el húmero en ese momento, ¿sí? O sea, yo entiendo lo del Bucaramanga y están indignados y dices.
Y yo se lo dije, pero vos no me has hecho caso. ¿Cuántas veces te he dicho? Dudamel, te tumbaron, en el próximo te regalan. Quédate tranquilo, que eso aquí es así. Te compensan seguramente, ¿no? Tranquilo. Pero el árbitro se equivocó, seguramente. Pero como él tiene la potestad,
sí,
Martín, de tomar la decisión.
Él equivocó.
Ahora, y te digo una cosa. Eso de los tiros de esquina son una vergüenza. Había ese árbitro Betancur, es que se llama. Betancur. También en los tiros de esquina, yo no sé qué es lo que hacen los árbitros. Van y hablan y suéltense y no se agarren y voy a pitar. Y eso no pitan ni nada y pasa igual. Eso es por todos los lados, se dan, se agarran. Y, Martín, eso no lo hemos podido solucionar. ¿Mm? Aquí, además en los tiros de esquina, aquí hacen marcación hombre a hombre, ¿no? Viste que no hacen defensa zonal, sino que es hombre a hombre. Eso persiguiendo, sí, al que se va a meter. No,
claro.
Terrible. Entonces, Martín, en síntesis, era válido el gol, dicen los expertos, del muchacho Quintana, ¿no?
Pero, sí, porque claro, porque hay agarrones de lado y lado en esas jugadas.
Exactamente.
En esas jugadas y muchas veces, ahora, la mayoría de las veces no pitan nada,
Martín,
de ello.
Pero es muy difícil saber cuál fue el primer agarrón, de quién a,
exacto,
quién.
Exacto. Sí, es decir, si hay una falta clara, la primera que... Y es decir, por ejemplo, si hay un penal, agarrón a Rangel y viene el golazo de Quintana, pues hay ley de ventaja, eso sería lo justo, ¿no? O sea, ley de ventaja ante el agarrón de Rangel. Y si no, pues sí, dicen que la primera falta que es en tiempo, La primera, esa es la que pitan. Porque supuestamente si vos agarras a alguien, hay un espacio que puede ser ocupado y que no está por un agarrón. Y ese espacio es aprovechado para anotar. Pero sí, bueno.
Pero Martín, ningún jugador dijo haber oído el pitazo antes del cabezazo de Quintana. Porque si vos lo oís, decís, ah, este
pitó. No, pero él no la pitó el árbitro, no la pitó sino que lo llamaron del VAR, él fue a ver y él... Y él interpreta que fue esa primera falta, pero bueno.
Martín, volvemos al tema del fútbol de la casa.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Los jugadores de nosotros no los preparan, yo no sé, ni les dicen, ni les advierten nada, ¿no? Cuando vos vas a mandar o te dice el hijo, papá, me invitaron a una cena, ¿qué debo hacer? Mijito, usted vaya... Salude, cuando le dicen pase a manteles, usted va y se sienta, espera que empiecen a servir, no vaya a empezar antes de los otros comensales. Vos le das unas pautas, Martín.
Sí.
Parece que en el América ni a Duván Vergara, ni a ese muchacho Barrio les dijeron, hombre, no se pongan a decir que pueden ser hinchas del Junior, pero no tienen por qué salir públicamente después de que pierden con Junior a decir que yo soy hincha del Junior, yo algún día quiero venir. Vergara, okay. Cuando acabas de botar un penalti, es que yo creo que sí se cae. No, es que son cerrados de la cabeza también, Martín. Ah, no, es que... es como si vos venís y me decís, ¿sabes qué? Aprovechame porque tengo la posibilidad de irme a tal parte que allá me necesitan. Entonces andate. Sí, te va a poner...
Bueno, me están llamando de una emisora.
Me están llamando de Zarzal, gente, que vaya, pues.
Pero AM.
Yo te digo, Martín.
Y tú sabes que
coge el bus.
AM, andate. Es mi debilidad.
Bueno, pero ve, ¿y no te parece como muy? No, es que yo no entiendo.
En la voz del Conveima. Ve.
No, pero ve. ¿Oíste las declaraciones de los jugadores? No.
Sí, claro, Hernán. No, es un, no. Porque es un sentido de la oportunidad que no está, ¿no? Ese sentido es. Pues muchas veces es muy, bueno, casi siempre es tan importante, ¿no? El sentido de ser oportuno.
No, claro, es que eso no es el momento. Que vos seas hincha Junior, perfecto. Y no estás jugando en Junior, está perfecto.
Es muy, muy sincero, sí, me parece, está bien.
Está bien, pero no.
Pero no, ahí es que...
Pues te imaginas enamorado diciendo para sus adentros, ¿cómo? Yo soy el extremo derecho y aquel otro Barrio ya quiere venir aquí a jugar de puntero, que porque es hincha del Junior. No, mira, una salida en falso y se las van a cobrar. Acordate de mí en las...
No, y a Barrios, y vos ves, la gente en América ama a Barrios y a Duván.
Yo sé.
Los adoran allá.
Sí, pero mira con la que salen. Ajá.
Sí, bueno, si empiezan otra, o si siguen jugando tan bien y haciendo goles, yo creo que la hinchada, la manera en la que olvida es esa. El jugador empieza y sigue
Martín.
Jugando bien.
Sí, no, yo te digo una cosa.
Así es, esto es así.
No esperemos que esos muchachos sean diplomáticos, porque el único diplomático de mostrar que tiene este país es Roy Barreras, es el único diplomático de mostrar. De manera que Vergara y Barrios no van a hacer carrera diplomática.
¿Tú conoces a Roy?
Bueno, lo he visto de lejos.
Sí, pues, pero no le has estrechado la mano.
No. Hola, Martín. Mira que es que el tema del arbitraje en todo el mundo es igual. Hoy, la Confederación Brasileña de Fútbol suspendió 3 árbitros de la última jornada del Brasileirao por equivocaciones en los penaltis. 3 de una vez lo sancionó. O sea, Martín, que esto se está poniendo, ¿no?
Sí.
Complicado. En toda parte, ¿no?
Y hay una cuestión que, digamos que ya los árbitros o los asistentes, que yo creo que más, yo no sé, van a desaparecer, ¿será? Porque es que los asistentes tampoco son tomados en cuenta o no son necesarios tantas veces, ¿no? Y,
no, sí, eso, ¿no?
Y otra cosa es que los árbitros, pues hombre, ellos la primera apreciación, pues digamos ya pierden confianza porque tienen el respaldo del VAR, y pues si no están seguros bien y los llaman del VAR y ellos van al VAR, pues mira, ya ellos les ha quitado ese peso, ¿no? Ese primer peso de la primera observación. Sí. Eso, ese peso se los ha quitado. Pero que vayan al VAR y recaigan y vean con un error clamoroso y persistan en él, eso sí es... Ya es sospechoso, pues es que ya la gente...
Martín.
Pues no traga entero.
Todo el mundo inventa cosas, ¿no? ¿Vos te acordás que hace muchos años, siendo la joya de Imer Machado árbitro, le dirigía un partido a Millonarios y jugaba en Millonarios Carmelo Valencia? Y le pidió antes del partido la camiseta a Carmelo Valencia. Él dijo después, no, es que era para un amigo, no hay que... No, te hago la observación porque recordemos que ahora dice que aparecieron camisetas de Falcao en el vestuario de los árbitros, pero ya cuando el estadio estaba desocupado y fueron a revisar, entonces los árbitros no se las llevaron, o sí se las llevaron.
Ahí con un morral. Espérate, veo la foto, estoy viendo una foto acá. Un segundo.
Sí.
La es la camiseta de Falcao y otra de McAllister.
Sí.
Es un morral. Y denuncia el señor el presidente del Santa Fe, Méndez.
¿Y qué?
El señor Méndez dice que eso que hacía ahí, que como
pues se
así,
la mandaron de regalo, de obsequio, pero todos los árbitros no se las llevaron porque si les tomaron la foto y no había nada, es porque las dejaron ahí. ¿No crees? Está muy raro. Ve, Martín, espérate a ver qué novedad hay de última hora en el tema del Balón de Oro. Ya contamos que el Real no va a ir, ¿o hay alguna otra posibilidad de que vaya Alejandro? ¿Es así o no?
Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor, parece que el Real Madrid va a llegar tarde, pero va a llegar. Se estima que llegue en aproximadamente 25 minutos el avión de matrículas POF-75. Salió de Madrid y va a aterrizar en París. Según lo que informan desde los diferentes diarios españoles, es que este avión es el que lleva a la delegación del Real Madrid, que llegaría sobre la hora a la ceremonia del Balón de Oro.
¿Pero entonces va Vinicius o no? ¿Sí va?
No informan eso, pero este es el avión que lleva la delegación del Real Madrid, según lo que nos informan.
Bueno, perfecto, ahí estaremos pendientes, Martín. Bueno, Martín, te quiero decir que también el VAR certificó que el arquero del Junior, Mele, no se había adelantado.
Ah, sí.
Cuando cobró Vergara. Ahora, Vergara se puso a hacer ojos inventos tipo, eso no le queda bien sino a, ¿cómo se llama? ¿A qué jugador le quedará bien ese invento? Al loco Abreu, por ejemplo. Sí, a esos tipos pues pone unos brinquitos y unos salticos, es que eso, como hacía Neymar por ahí.
O cuando, no, pero le pasa a los grandes jugadores, a los más serios. Bernardo Silva, que es un jugadorazo, se puso a picarla en la semifinal y le pasó.
Al único que no le pasó fue a Panenka, ¿no fue?
No, y a muchos. A muchos no les pasa, pero no, Hernán, es que usted se arriesga. Los grandes han votado también. Lo que sí es cierto, Hernán, es que ponerse a inventar ahí no es lo aconsejable. No, además que vos venís viendo a Dubán pegándole como le pega, que él la puede ajustar a un palo.
Sí, y
con toda tranquilidad tiene la técnica para eso, además.
Se puso a brincar, creo que estaba en carnaval y saltando. Bueno, lo tapó bien. Hay que decirlo. Y además la reacción del en el cabezazo de Duván también fue muy buena del arquero uruguayo. Ese salió bien.
Oye.
En cambio su colega se hace el segundo gol, ¿no? La pelota que suelta.
No, los dos. A Soto, pues Soto regaló el gol, el segundo que hace Chará.
El segundo.
Sí, exacto. Es un regalo que ahí le queda a Vaca, luego Vaca a Chará y Chará gol. Y el gol de Mele tiene, el gol que recibe Mele tiene toda la responsabilidad. Toda, o sea, en el 3-1, pues, el gol del América, Hernán,
está bien.
Tiene toda la responsabilidad, ¿no te parece?
Bueno, pero
el gol de Rivera, ¿no, El gol de Rivera.
Sí.
Porque se le pasa por debajo. O sea, es muy raro que a Mele le hagan un gol de esos, pero bueno, fíjate, les pasa.
A todos los arqueros.
Un arquerazo de esos.
Y te digo, después en un gol que hace el tercero de Junior, pues no es culpa del arquero porque la pelota la desvía Bocanegra, que fue el autogol. Sí,
eso, ¿no? Es cierto lo que tú estás planteando de Mola,
pero
de manera tajante.
Vi al Junior por pasaje jugando muy bien, ¿sabes? Se ve, mejoró enamorado ya, molesta, pero no tanto ya. Lo vi más metido en el partido. Hay un jugador que le rinde tenazmente, ¿sabes quién? Ese Didier Moreno. Uy.
Es Didier, vea.
Está en todas. Y
Vélez, veo mejor a Vélez. Veo mejor a John Vélez, el volante de marca.
No, qué discrepancia tan amable. No.
Yo sí creo que ha mejorado.
Ah, bueno, puede que haya mejorado, pero Didier se defiende y te ataca. Y Olivera pega. Olivera tiene licencia, el hombre pega y pega, pero bueno. De todas maneras, vi achantado un poquito al América, Martín. Es como, ¿cuál fue el mismo Bucaramanga, Martín, en el partido que está perdiendo con Cali? Ya Dudamel cae en cuenta que hay que darme el juego a los Zambuesa y a Jiménez.
A los titulares.
Y vuelvan a jugar. Claro, porque es que ellos tienen partido, no lo olvidemos, esta semana de Copa Colombia, Martín. ¿Se acordás que está
claro,
América los visita?
No, son muchos partidos, Hernán, son como 9 en un mes, una cosa así, lo del Bucaramanga, lo del América, muchísimos partidos, y pues sí les toca dosificarse, ¿no? Entonces,
es cierto.
Toca rotar jugadores. Ayer
estuvieron,
por ejemplo, jugadores que pues Castañeda vino jugando, Hernán, está jugando un lateral izquierdo, Juan Camilo Mosquera, que no ha sido titular, jugó.
Aquí tengo la fecha, hoy es 28, el octubre 30, pasado mañana, a las 8, Bucaramanga, América. Ya, de una vez, por la Copa Colombia.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
A ver, pues. Bueno, ¿hoy qué? ¿Heavy? ¿Heavy metal? No.
Puro heavy metal de los 80, oiga. Bueno. ¿Por qué? Vamos con una banda de Birmingham, Inglaterra. Rob Halford, K.K. Downing, Glenn Tipton. Estos señores monstruos de Judas Priest. De su álbum Screaming for Vengeance de 1982, la canción de Judas Priest, Pain and Pleasure. Arriba.
Martín, se animaron al final los muchachos.
¡Uy, qué temota!
Sí, te parece.
En esa época, muchachos, hoy son personas de 80 años.
Viejos, dije, muchachos. Todos somos, mira, muchas respuestas sobre el tema que hacemos con Eddie Mayor. NGG, si el gobierno no le mete mano a eso, eso seguirá lo mismo. Hace mucho tiempo que a esa gente no le importa el fútbol, solo el billete, el franco. Di Mayor anda en otro rollo. Ahora algo que se debe resolver en la cancha va es a la mesa. Eso no hay uniformidad de criterios. Héctor Ron, ¿quién determina quiénes son los expertos? Pues imagino que buscándolos sí se encuentran. Ángel, esto es igual que tratar de renovar y reorganizar el Congreso de Colombia. Ay, Carlos Gallego, como casi todo en Colombia, el fútbol es una mafia. Punto. Eduardo Manuel Rodríguez, es más fácil tomar una foto a 25 micos que unificar criterios en 36 directivos. La mayoría mediocres, se dejan comprar. Nunca hacen nada, Brian dice. Fabián Calderón, Camilo Villalba, lo que hay que hacer es sacar a los directivos del fútbol que llevan años atornillados en los cargos y darle un vuelco a nuestro balompié. Franklin Serrano, se supone que ellos son los expertos, rectores y conciliábulo mayor del fútbol. No, 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 no. Winston Pimentel, ¿ya habrá pagado las camisetas? Gustavo García, eso es una mafia bien organizada. Marcela, Claro, se han demorado, aunque el problema viene desde más arriba, el pez que fuma. No olvidemos que ese es un negocio privado, Julián Escobar. Aquí toca es arrancar de raíz toda esa maleza que hay en la dirigencia del fútbol profesional. No, Martín, eso sí lo tenemos claro. El fútbol de nosotros no va a progresar con estos tipos que se quedaron anquilosados, atornillados y bien remunerados. ¿Oíste?
Y todo bueno. Caotizado.
Sí, muy bien. Bueno, están cotizando para pensión. Martín, ¿qué te iba a decir? Hombre, explícame una cosa. La entrada que hubo ayer en el Campín fue espectacular, de público verdolaga.
Fue de loco, ¿sí? ¿No?
No, mejor dicho. Pero, sí. Como todo en la vida es relativo, tengo tres datos de la asistencia.
Ay, dime, cuéntame. Cuidado.
Bueno,
cuéntame y cotejamos.
Fortaleza dice que entraron 32.300.
Calla ya.
Nacional que entraron 35.000.
Calla ya.
El puesto de mando unificado dice que entraron 31.800. Alejandro, ¿quién es o de quién depende el puesto de mando unificado? ¿A quién le reporta?
A la alcaldía directamente. Le reporta a la alcaldía, al IDRD, y ahí está también la policía y los bomberos.
O sea, que el dato que ellos tienen es de 31.800 que pagaron.
Son las 31.800 boletas que ellos con la maquinita activaron, pues escanearon y pasaron adelante. Ya después, si hubo invitados, si entraron por otra lista, alguna otra cosa, pues ellos ya no, digamos que no registran eso.
Martín, te voy a... Sí. ¿Cómo estamos en Colombia? Boletas timbradas 31.800. No hablo de sobrecupo. Hago de que aparecieron 3.000 o 4.000 aficionados más, no sé con cuál boleta, cómo pagar, no se sabe. Lo cierto es que más allá de los 31.000, el estadio sí lucía espectacular para la gente.
Sí, nacional. Pero otra vez, Hernán, otra vez enfrentamiento entre hinchas.
Del mismo Nacional.
Ya... Sí, exacto. No, está muy salido de madre esto. Además sí, que eso, lleva... ya les pasó, hombre, cierto, ya les pasó. Pues hombre, por el problema de los hinchas, están perjudicando a su propio equipo. Y por estas situaciones pueden llegarlo a perjudicar otra vez, por enésima vez. Porque cayó una persona de allá arriba.
Sí,
cayó al vacío.
Sí, pero no sé si fue que le empujaron. No sé, esa parte no se ha esclarecido. Pero entre los mismos hinchas del Nacional, no, hombre, eso no hay derecho. Ahora, es como si la gente llevara los problemas de la casa al estadio a solucionarlos, ¿sí?
¿Sí?
Entonces allá se transforman, debe ser, pero fatal. Ahora, la gran taquilla, por supuesto, para Fortaleza, es la primera gran entrada que tiene el equipo bogotano, Fortaleza, ¿oyó?
Sí, bueno, señor.
Me alegra. Y van a seguir jugando ahí, me imagino. Pues, cuando haya partidos de esa categoría, ¿no?
Pues los equipos que no tienen tanta hinchada en Bogotá, le llevan siempre a... ahí en el Campín, y hacen grandes taquillas con América también. Con Junior hacen grandes taquillas.
Martín, los técnicos a veces son, hablo en general de los técnicos de fútbol, son tercos, eso ya lo sabemos. Yo te comenté a vos aquí y a los oyentes el viernes fue que te dije, Martín, ese señor Flick, que no habla español, pero lo entiende.
Flick.
El señor Flick dijo que va a jugar el método que viene implementando, los defensas a medio campo, y que su argumento principal es provocar fuera de lugar en el rival.
Eso es
hermoso. Y dijimos también, Ancelotti tiene la oportunidad con sus extremos, que son veloces, empezando por Vinicius, aprovechar, ¿no?, a las espaldas de esos defensas adelantados y puede sacar provecho. Pues, ¿cómo te parece que le funcionó tan bien ese plan del fuera de lugar, digamos, provocado por la defensa del Barcelona, que se cometieron o le pitaron al Real Madrid 12 fuera de lugar? Y a Mbappé, 8. A Mbappé, 8 y en total 12. O sea que el hombre les ganó con ese cuento que tiene el Barcelona. ¿Ah?
No, y cuando quedaron habilitados, por ejemplo, que la jugaron bien en ataque, supuestamente, Mbappé y Vinicius despilfarraron oportunidades que jugadores de semejante tamaño, semejante postín y fama, pues no pueden despilfarrar, porque es que perdonaron al Barcelona, y el Barcelona en el segundo tiempo arreció, lo siguió complicando, sí, con el tema de fuera de lugar. Cuando tuvieron la oportunidad de anotar, es que lo que despilfarró Mbappé, Hernán, o sea, bueno, no hay derecho. Y fuera de eso, Mbappé anota el gol en fuera de lugar, va y lo celebra y lo da por hecho y empieza a hacer un gesto como de se la piqué con la mano, piqué, ¿no? Se la piqué y no, pues se la piqué, es que se lo anularon, hermano.
Bueno,
y Vinicius también, ¿no? Vinicius, pues que a mí me encanta ese jugador, pero no, o sea, no estuvieron en su noche, pues, y el Barcelona con Rafinha, con Lewandowski, que incluso Lewandowski se comió dos goles hechos también, uno solo frente al arco y le pegó en el palo, ¿te acordás?
No, pero eso está bien, hemos dicho que goleador es el tipo que tiene cinco oportunidades y mete una, los que no son goleadores tienen las cinco y no meten ninguna, esa es la
diferencia. ¿Y qué tal el gol de Yamal con la derecha? No, eso es mucho jugador.
Bueno, pero Martín,
¿cómo definió Yamal con la derecha? ¿Es zurdo? No, eso es mucho crack.
Entonces quiero decirle a Estupiñán del Cali, tranquilo, mijo, que usted la pensó y le pegó en el palo. Usted la desperdició, pero le pegó en el palo. Tranquilo,
no, si Estupiñán. ¿Sabes que casi no pude dormir anoche por esa jugada?
Ay, no,
me quedé pensando en esa jugada, pues, ¿sabes? No, o sea, vengo como mal dormido, pero aquí estoy, Hernán, al pie del cañón. Bueno, tú sabes.
Mal. Bueno, Martín. Pero hay un detalle que volvió, es que ese problema del racismo sí es terrible. Iban a cobrar un tiro de esquina a los muchachos de Barcelona, iba pasando Rafinha y está ahí ya mal. Le empiezan a gritar moro, pues un insulto, pues para decirle moro porque tiene orígenes en Marruecos, y pues, moro. Otro le dijo, anda a vender pañuelos en las esquinas, como hacen las personas de poco ingreso que se la rebuscan en las esquinas de cualquier ciudad. ¿Ah? ¿Cómo te parece?
Pero, los insultos racistas son absurdos y rayan con el delito, ¿cierto? Pero Hernán, decirle moro, imagínate, y los... Pues estuvieron 8 siglos en España. 8 siglos en España. O sea, nuestra lengua tiene palabras que tienen raíces árabes, por ejemplo. Porque estuvieron 800.
El último años. Moro que salió de la zona de, creo que fue de Granada, en el sur de España, a ese fue el que le cantaron aquello de llora como mujer lo que no pudiste defender como hombre. Ahí lo sentenciaron y adiós. 800 pero, años, pero bueno.
¿Sabes qué, Vic? Dice que los directivos, bueno, la gente del Real Madrid está pendiente y es que tiene identificado a las personas que lanzaron los insultos racistas y que van a ser expulsados del estadio. Vamos a ver si sea que van a ser expulsados para siempre.
Cumple, pues.
Sí, vamos a ver. Pero dice que ayer... además porque ellos han tenido el lío con lo de Vinicius, ¿no? Vinicius ha sido víctima de todos los insultos.
Pero eso te iba a decir, ayer no fue con Vinicius, ayer fue con Yamal.
No, ayer fue contra Yamal. Trabalde también.
Contra Rafinha. Y también llevó el bulto.
Así es.
Hombre, hoy comienza en Bogotá, ahorita a las 4, ahorita digo yo a las 4, porque apenas van a ser las 2. A las 4, no en Bogotá, Cúcuta, Huila. Estamos hablando ya de la etapa de finales de los 8 equipos que buscan acomodarse para regresar a la primera. Cúcuta, Huila. Y después...
Uy, ese partido me lo voy a dar Cúcuta Huila, ¿ves? Sí, ahí organizando un cojín ahí en el piso.
¿Cojín?
Cojín. Y ahí tengo, yo me recuesto. Yo me recuesto ahí y lo veo.
Tengo Real Cundinamarca, Unión Magdalena. Uno de los favoritos. O sea que hoy empieza el baile de las finales. De la etapa de finales de la primera B.
Bueno, a mí me gusta, Martín, ver los partidos acostados en el piso. ¿A vos?
No,
a mí me gusta. Y poner un cojín ahí, pero...
Tuviera problema de columna, tal vez.
Con el televisor cerca, ¿no? O sea, para poder quedar cerca del televisor. ¿Vos cómo los ves?
Te voy a decir.
¿En el sofá?
No, espérate. No, ¿qué es? Ve, Martín, esto... No, vuelves a hablar de España, del Real Madrid, pero te quiero contar que los líos que hay en Brasil, no.
Ay, calla ya.
Hubo un partido... donde le metieron candela, así se dice, a un bus, a un autobús del Cruzeiro, creo, y falleció la persona.
Sí. Los hinchas de Palmeiras se encontraron un peaje con los hinchas de Cruzeiro.
¿Cómo te parece?
¿Ah? Y le echaron candela a un bus de Cruzeiro.
Y ahí había una... No. Eso en Brasil sí que está... No, es que en toda parte,
Martín. Bandas.
¿Ah?
No, ¿sabes cómo es? No. Y la hinchada de Cruzeiro, esa hinchada que iba en el bus, ¿sabes cómo se llama? Se llama Mafia Azul, se llama esa hinchada. Y la otra, la del Palmeiras, se llama Mancha Verde. Mancha Verde. Entonces, se agarraron Mancha Verde contra Mafia Azul.
Martín, Andrés Camilo nos escribe. Dice, miren cómo los que no rompen un plato se entran a las malas agrediendo a toda la logística, además de darse, ¿no?, en la tribuna. Y en los partidos de Millos siempre hay policías. Esta vez no. Martín, eso es lo que estoy viendo en imágenes en el partido de Nacional Fortaleza, en el ingreso de unos hinchas de Nacional forcejeando, entrando a la brava. Y no, ¿verdad? Había por allá un policía, lo veo, pero a lejitos. Bueno,
y ahí resultó, y por eso ahí resultó una persona lanzada desde arriba, o sea, desde segundo piso.
Horror.
Peligro.
Bueno, Martín, hoy se reanuda la Serie Mundial de Béisbol. ¿Es así, Alejandro, o no?
Sí, señor Hernán. Después de un fin de semana con dos partidos de la Serie Mundial de Béisbol, los dos en el Dodger Stadium, en donde la novena de Los Ángeles se impuso ante los Yankees en las dos oportunidades. En el primer encuentro, los Dodgers ganaron 6-3 y en el segundo 4-2. Las estadísticas dicen que los Dodgers tienen un 54% de efectividad frente a un 46% de los Yankees. Sin embargo, los bombarderos del Bronx han sabido en cuatro oportunidades a través de la historia remontar el 0-2 en el que se encuentran en este momento en la Serie Mundial. Esta noche, el béisbol llega a Nueva York, en donde los Yankees esperan con el apoyo de su público empezar a revertir la situación adversa. Recordemos que la Serie Mundial se la lleva el equipo que alcance las primeras cuatro victorias, o sea, el que llega a cuatro victorias de los siete partidos que van a jugar.
Hombre, aprovecho, Alejandro, hay una reunión en Bogotá a las 4:00 p.m. en Compensar para un tema olímpico, ¿puede ser?
Sí, señor, va a ser en el Compensar de la 68. Es un panel que se llama El aporte de los Juegos Olímpicos a la aplicación de los principios de la Carta Olímpica. Contará con invitados de talla internacional como Lamartine Pereira da Costa del Brasil, organizador del Atlas del Deporte en Brasil y de los deportes electrónicos, Patrick Espejo, que es director del diario Récord del Perú, y el ex subdirector del deporte uruguayo, Alfredo Echandí, entre otros. También estará Baltasar Medina, quien fuera expresidente del Comité Olímpico Colombiano, y la idea es hablar de cómo los Juegos Olímpicos modernos están aportando para que los principios del olimpismo se sigan manteniendo.
Muy bien, eso es en Bogotá, hoy a las 4:00 p.m. Hola, Martín, los goleadores, eso no fallan. ¿Cómo te parece que Haaland tiene 11 goles, hablo en la Liga, en la Premier, Harry Kane tiene 9, Lewandowski en España tiene 14, y hay un detalle, no menor, Salah, el egipcio, llegó a 162 goles e igualó a un histórico, Robbie Fowler, quien fue
Fowler, sí, el
delantero del Manchester, ¿fue?
Era un zurdo, sí, era un puntero, un extremo izquierdo que podía jugar de nueve también, era centrodelantero o extremo. Era un delantero, delantero que se movía bien por toda la liga. Era zurdo, muy goleador, muy bueno del Liverpool. Hernán, y Haaland, sí, 11 goles. De segundo es un camerunés, en Beumo, que está en el Brentford. Y en España, pues el goleador Lewandowski con 14 goles. El segundo está Hernán con 7, imagínate la ventaja. A José Pérez es el segundo, que es del Villarreal, que actuó mucho tiempo en Inglaterra.
Caíste en cuenta que el argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui llegó a 10 goles y el líder, ¿no?, en Italia.
Sí, porque Retegui tiene 10 de Atalanta, ese llegó al Atalanta, era de Tigre ese jugador en Argentina. 10 goles de segundo Turam de Inter, Hernán. Y bueno, en el fútbol alemán, como vos decías, pues Kane tiene 9, pero comparte el primer lugar con Marmoush, que es el número 9 del Eintracht de Frankfurt, jugador egipcio. Imagínate que tiene dos grandes goleadores Egipto adelante, pues que tiene a Marmoush y a Salah, ¿no? Muy buenos jugadores. Hola. Sí.
Juan Diego Moreno tiene razón. Qué curioso lo que pasa con Vinicius. En España es el único país que se enojan porque un español gane el Balón de Oro, en caso de que lo gane, como parece, Rodri, el de pupilo de
ahora, nuestro amigo Rodri.
Hola,
pues Rodri quedó campeón de la Eurocopa y fue muy importante, y campeón con el City.
Bueno,
en Inglaterra. Vinicius fue campeón de Champions y campeón de Liga, y fue influyente en la final de la Champions. A mí me parece injusto con Vinicius, pero bueno.
Martín, te voy a decir esto. El Boyacá Chico se fue a su técnico, bueno. Ahí pusieron otro señor, buen tipo. Hoy el Manchester United prescindió de los servicios de Ten Hag. Dijo, no va más el señor Ten Hag. Y lo más increíble, Martín, es este comunicado. ¿Recuerdan que Eric fue designado en abril del 22? Llevó el club a 2 trofeos nacionales, ganando la Copa Carabao en el 23 y la Copa FA en el 24. Estamos, dicen los del Manchester, agradecidísimos a Eric por todo lo que ha hecho durante su tiempo con nosotros, y le deseamos lo mejor para el futuro. Ruud van Nistelrooy se hará cargo del equipo como entrenador interino, con el apoyo del equipo técnico actual, mientras se ficha a un entrenador permanente.
Habían hablado de Xavi, pero Xavi no sería. Ellos quieren al técnico de la selección de Alemania, Nagelsmann.
Ay, sí,
pero imagínate. Y Southgate no. Está sonando, y por ahí una lista, dice que, bueno, tienen ahí una carpeta con Amorim, pero dicen que el que más quieren es a Nagelsmann, ¿ya? Y a
bueno.
Y por ahí está, ¿sabes quién, Hernán, en esa carpeta? Ter Sichel, que fue subcampeón de Champions con el Dortmund. Ese también está.
Muy bien. Tengo otro técnico
Está sin equipo.
Tengo otro técnico que tamborearon. Pedro Caixinha, el hombre que manejaba al Bragantino del Brasil, salió. Otro que se va. ¿Eh?
Ay, Hernán, vea. Ese Caixinha fue técnico de Talleres.
Portugués, ¿no?
Sí. Claro, salió. Es que perdió ahorita con el Bragantino, Hernán. Y uy, fíjate, Martín, que ese señor fue campeón en México con Santos Laguna, ¿ves?
Sí, pero
y ganó Copa y Supercopa con Cruz Azul. A él le fue muy bien en México, a Caixinha.
Estoy viendo el golazo que se hizo John Córdoba de lejísimo, por allá desde la mitad. Un sombrero total al arquero. Le pegó una bañada.
Espérate, me acuerdo. Mira, Bragantino perdió con Botafogo.
Por eso.
1-0.
Botafogo el local.
Y Gregore anotó. Y ahí sacaron a.
Ah, bueno.
A Caixinha,
Y te voy a contar. Estaba ganando Palmeiras 2-0. Le empataron 2-2. Y en la segunda jugada, Weverson, el arquero del Palmeiras. ¿Cómo te parece que? Hay un jugador que se llama, o le dicen Pikachu, ¿no? De Bahía, creo que es de Bahía.
Sí. No, ese es de Fortaleza, ¿no es?
Fortaleza. Entonces el hombre entra a la portería con el gol, pues entró la pelota y él entró a la carrera, a la portería. Y este arquero va y lo empuja, molesto porque este había entrado. Y es tan de malas el arquero que el muchacho cae y se rompe la ceja contra el tubo en la base donde va la red. Ahí se golpeó. Ay, que ahí sí se armó el rollo, yo. Pero el tipo, para quitárselo encima, como quien dice, claro, no venga a celebrar aquí. El tipo se metió, lo empuja, cae mal y tiene esa herida. Señor. Y
perdió Fluminense, hombre. Jugó
sí,
Arias.
Hombre, 2-1.
Perdieron 2-1 contra Vitoria.
Mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós,
adiós,
oh, Virgen querida,
tierra de mi amor.
Adiós. del mar. Otra vez en mi viejo San Juan.
Seguimos en la compañía de José Feliciano. En mi viejo San Juan, un tema que también interpretó con éxito Javier Solís. Esta voz, la del puertorriqueño Feliciano.
De volver al San Juan que yo amé.
Muy bien. El hombre manejaba, Martín, la guitarra española, la guitarra clásica, ¿oyó?
Sí, un virtuoso de la guitarra. Hernán, pero ¿cuál interpretación te gusta más? ¿La de Solís?
Esta. Me quedo con esta.
Me gusta más. ¿Te agradan los melismas? Como lo de... Claro, ¿no? Esa manera de usar la voz, de ir cambiando la tonalidad, ¿no? En cada fraseo la va a cambiar.
Bueno,
muy bien. Los muy bien ponderados melismas.
Martín, te quiero decir una cosa. Siempre hablamos de que el fútbol italiano es muy tacaño en los partidos. 0-0, 1-0.
No estoy de acuerdo hoy en día, ¿no? Con ello.
No, por eso. En tu oportunismo y el mío, el 4-4 de Inter Juventus refresca el fútbol italiano, ¿o no?
¿Ah? Me volví loco con ese partido, ¿is?
Vi el pase de Cabal, ¿lo viste? El pase
me encantó. ¿Qué tal esa categoría para pasar la pelota a McKennie? Y McKennie a Vlahovic, y Vlahovic fusila. ¡Qué golazo!
Pero Martín, sí. Perdía, el Inter ganaba 4-2, ¿oyó? En un momento.
No, pues. claro, yo iba ganando 4-2, y al final llegó ese Yildiz, el turco. ¡Qué buen jugador
ese! Goles, ¿no?
Sí, claro, hizo los dos, el tercero y cuarto para el empate. Y pues ellos habían anotado de penal con Zielinski y con Kitarian y con Dumfries, los del Inter. Y Vlahovic Wea, el hijo de aquel gran jugador del Milan, que juega para Estados Unidos, Tim Wea, hizo el segundo de Juventus. Y luego Yildiz, muy buen jugador ese, ¿oís? Es como un media punta ambidextro excelente.
Te quiero decir Cabal que viene un clásico. Viene un clásico en el fútbol italiano, Milan-Juventus. Y hoy la Gaceta dello Sport en Italia entrevista a José Altafini Mazzola, que nació en Piracicaba, en el estado de Sao Paulo, que llegó muy joven, con 20 años, al fútbol italiano, después de ser campeón mundial suplente, porque él inició como inicialista, pero fue suplente al final, le quitó el puesto a Babá en la selección del 58. Pero Altafini debuta al lado de otros jugadorazos, al lado de Ernesto Grillo, un argentino que fue independiente.
Claro. Grillo, sí. Y Grillo fue de la época de... ¿De qué será? De la Mata estaba más atrás, ¿cierto? De la Mata.
Más atrás, de la Mata. Sí, Grillo fue de los 50, delantera célebre que tuvo Independiente. De uno de ellos vino a Colombia, Micheli, que era el extremo derecho, o el puntero eran Micheli, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz. Grillo triunfó en Milán y ya veterano vuelve a Argentina a jugar en Boca y alcanzó a jugar en la década del 60. Pero bueno, Altafini.
Interior izquierdo, Grillo.
Altafini cuenta que tuvo de compañeros, entre otros, él se va con Sibori al Nápoles, estuvieron
en el Milán
como 7 años, otros 7 en Nápoles, jugó en Juventus. Y
con el cabeza.
El hombre tiene 86 años. Y lo más simpático es que en la entrevista, Martín, al comienzo el periodista lo saluda y él le dice: hombre, ¿sabes que yo estoy de afán? En lo que vamos a hablar, hablemoslo rápido porque tengo mucho compromiso. Y le dice el periodista: ¿a los 86 años? Dijo: sí, señor, tengo mucho compromiso. Así que pregunte. Ay, y arranquemos. Altafini Mazzola. Bueno,
Blanco, ¿con cuál 9 te quedas? ¿Con Paolo Rossi o con Boninseña?
No, pero este me sale con un asco. Paolo Rossi era goleador, no era un jugador muy fino que digamos, pues, era goleador.
Un goleador. ¿No? Además vos lo veías y se veía frágil, enjuto, ¿no? Un jugador como sin fuerza y te engañaba, porque es jugador oportunista.
Aquí me mandan que el partido de Turquía se está viendo en Disney Plus Premium. muestran el gol del colombiano Davinson Sánchez, 1-0 sobre el Beşiktaş.
Oye, acabo
por la
de
Superliga de Turquía.
Acabo de ver el gol de John Córdoba que vos viste, me fascinó. También ese gol, Hernán, que va buen recostado gol sobre la derecha, como a ¿cuánto está él? Como a 40 metros. Y le pega, o sea, la coge de rebote y le pega arriba y cuelga al arquero, pues el arquero en la mitad de camino, y se clava ya muy pegado al paral ya y se clava la pelota, Hernán, y entra y rebota en esa red. Golazo, bueno, ¿ah? Qué golazo, de 40 metros, ¿no?
Pero qué marranada. Así como me festejaba por los goles de Davinson, el gol del otro muchacho de selección, parece que la lesión de Jefferson Lerma es de tipo muscular.
Ah, sí.
Creo que se podrá recuperar, Martín. Creo que
sí.
¿Será
¿tú
que
crees?
Sí,
pues a ver, estoy viendo que hay una distensión en el tendón de la corva y está en duda. O sea, llegaría muy justo, muy justo. Ojalá. Ojalá que llegue. Ahí vi que Castaño, que es uno de sus reemplazos en la selección, entró al minuto 81 y ayudó a mantener el resultado de ese Krasnodar que ganó de visitante el Krylia Sovetov. John Córdoba hizo el primero, un golazo, y bueno, Castaño, como Martín, te digo, entró al minuto 82.
Muy bien, Alberto Garumo me dice, hay que tener mucho coraje para que usted se aguante esa música escandalosa de Martín. Pues sí, hay que tener coraje.
Es una música muy linda, ¿no?
Todo.
Pero y es aquí, muy linda, es una música muy, muy preciosa.
Ovidio Saavedra dice, qué pena la decisión del árbitro, no tiene ninguna justificación la decisión. Me imagino que habla del gol de Quintana. Y Aldemar Calderón, una pregunta de esas cuya respuesta quién sabe cuál es. Dice, si juega Brasil 70 contra Argentina 2022, ¿cuál es su pronóstico?
No.
Brasil 70, muy difícil. Otra
no, yo sí creo que no, pero gana la más reciente.
¿Será?
Sí, sí, Hernán, porque es que atléticamente es muy diferente. Es que
bueno,
en esa época no había, no había el recorrido.
Pero había talento.
Mucha, no, todo el que
había
quieras,
talento.
Digo. Pero es que atléticamente no se puede comparar. ¿No te parece, Hernán?
No, yo simplemente
no. No se puede comparar atléticamente.
Todo esto es utopía, pues. Yo diría que ese Brasil era muy fuerte de la mitad hacia adelante, eso era imparable. Entonces, ¿qué haría yo ese técnico si se llegara a ese partido?
Contra
mando
ataque
a mi defensa como lo hace Flick. Mando, bajen todos para la mitad para que apoyen a esos pelados, a ese Pelé y a ese Gerson. Apóyenlos a ver cómo les hacemos este partido. Pero bueno. Hola, Martín. Ese Balotelli, qué cosa. Se fue de Turín ya, ¿oíste? Es más, el donde él vivía ya la ocupa ese jugador. Hay un argentino en Juventus, Nico, ¿es puede ser? Nico.
Ah, González.
Es Nico González, ¿no? Ese va a ocupar
González
la casa.
Está.
Ah, pero, ve, Martín, esos equipos de por allá son generosos, ¿no? ¿Cómo te parece que ese Liverpool tiene una mansión? Vi la foto.
Sí.
Es un hotel, pues. Una mansión. Apenas.
Una casumba.
7 habitaciones. En esa casa pernoctaba o vivía el señor Jürgen Klopp. Y le dijeron al nuevo técnico Slot, mire, para su residencia está disponible esta casa. Dijo, no me gusta ni me sirve. Entonces el equipo dijo, bueno, está bien, la vamos a poner en venta. Valor de la venta, 4 millones de libras esterlinas vale la casuchita.
Espérate, estoy viendo acá la mansión. Tiene 3 salones, tiene un cine en la casa, tiene una piscina cubierta, un jardín, es la calle más cara de Merseyside.
¿Ah, sí?
Sí, ahí en Merseyside. Uh-huh. Se llama Victoria Street, ahí donde. A ver, que te cuento. Resulta que esa casa era de Brendan Rodgers.
No,
cuando
sí,
fue técnico del Liverpool, que es un técnico que ahora es el técnico del Celtic. Entonces, cuando él se fue, él compró la casa, Brendan Rodgers, y Brendan Rodgers se la alquiló a Klopp. Pero el Liverpool se la compró a Brendan Rodgers como inversión. Es más, te cuento, esa casa fue primero de Gerrard. Y Brendan Rodgers se la compró a Gerrard.
Bueno, está bien, todo ese cuento te lo entiendo.
El cuento es largo, pero es muy interesante y quiero que me des 8 minutos.
Simplemente, el Liverpool tiene esa casa para los técnicos. A Klopp le sirvió, a este de ahora no le sirvió, entonces Liverpool dijo, pues yo vendo esto. No me pide sino 4 millones de libras.
Pero eso lo tiene un poquito de huevo, ¿no te parece?
Porque... No. Hola, Martín.
No, ¿saben qué? No me gusta la casa. No, creo que él quiere apartamento porque le da miedo que le entren los cacos, porque es que allá...
No, y así mira, uno con la pareja viviendo en 7... Ve, Martín, se va Danilo, el lateral brasileño de Juventus, no. Ya anunció, dijo, me voy para Arabia Saudita terminando este torneo, ya. ¿Listo?
A ganarse allá la lotería, pero...
Allá, exactamente, la lotería de cierre, ¿no?
Ahí, ¿cierto? ¿Qué laterales vienen para Brasil? Vanderson, el de Mónaco, no es malo, y por el otro lado, Abner Vinicius. Esos son los dos laterales que quedan para el futuro de Brasil, ¿no te parece, Hernán?
Pues sí.
O sea, estamos lejos, pues, de, obviamente, los grandes, de Cafú, no, obviamente, no, de Roberto Carlos, de Junior, obviamente.
No tiene.
Pero quedan esos, ¿cómo te parece, Hernán? ¿Vanderson?
No.
¿Y Abner?
Bueno, no, es yo que no les sé. Dejaron la cota muy alta. Pero bueno, ve, Martín, habíamos contado que Arabia Saudita le pagó 30 millones de euros a Mancini con tal de que se fuera. Y se fue con ese billetón. Pues hoy contrataron a Hervé Renard, el técnico francés. Ese técnico ya había sido, ¿no? ¿Había estado en el Mundial con ellos o no?
No, ¿cierto? Claro, y luego los llevó al Mundial, entonces luego lo sacan y llevan a Mancini esperando mejores resultados, pero Mancini le fue bastante mal, ¿sabes? Y no, pues, un técnico que...
Pues le fue mal en... pero...
Sí, exacto.
Hombre.
Ahora, ganó, mira, esto es rápido, ganó 8 partidos, estoy viendo los números de Mancini, 8 partidos ganó con los saudíes, fue derrotado 5 partidos y empataron 7. No le fue bien.
Bueno.
No le fue bien a él.
Noticias de los arqueros de la selección. Muy bien, y altos elogios para Camilo Vargas en el último partido de Atlas de Guadalajara. Y le fue bien también a Montero con Millonarios. La doble tapada que hizo en el cierre del partido, de buenos reflejos y buena condición. Esa que le tapó a Rodallega. Bien le fue. Y Kevin Mier está tranquilo porque el Cruz Azul puede ser hoy por hoy el mejor equipo de la Liga Mexicana.
Le ganaron a Pumas 2-0, Hernán, en el estadio de Pumas. Goles de Sepúlveda y Rivero. Jugaron Mier y jugó también Dita. Y en el equipo de Pumas que perdió, jugó Caicedo, un volante de marca, un número 8, que es colombiano. ¿Qué?
Ay, ahora te cuento quién otro que jugó. De todas maneras, Martín...
Bueno, no, en Tijuana jugó Rivera.
En el arco... en el arco estamos tranquilos.
Sí.
Inclusive, hablando de arquero, le falta ritmo. Vi un poquito ahí como impreciso en alguna acción a David Ospina. Algunos centros
lo mortificaron. Pero no lo hizo mal.
No. Y tampoco. Pero lo hizo, ¿sabes quién lo hizo bien? Ese equipo de Fortaleza que le dio pelea buena. Buena. Sí.
Sí.
Si no
buen
se
marco.
Atrasa,
¿no? Que bonito
golearon.
Día.
Es que nos faltaba notar que Kevin Mier llegó a 8 vallas invictas con Cruz Azul, señor. Otro que viene mejorando, Martín, es Borré. Dio asistencia en una jugada de gol donde Inter enfrentaba al Atlético Mineiro, ¿no?
Y, sí, Hernán, ganaron 3-1. Bueno, no hizo gol, pero jugó bien. Y
es que sí.
Ríos jugó también.
Hola, pero titular. Martín, qué vaina con este tema muscular. ¿Sabes quién está resentido? Luis Sinisterra, hombre.
Ay, calla ya. Sí.
Molestia
que
muscular. No, regresa. Bueno, está de mal entrenar, pero no sé.
Aston Villa Bournemouth, Hernán. En Aston Villa Bournemouth. ¿Te acordás? Lo habíamos adelantado que no podía estar. Porque tiene ese lío. Ahora, ¿viste el golazo de Tinito Gómez con el Rennes?
De Gómez.
Qué golazo, sí, Luis. Gómez. Me encantó ese gol porque él es extremo derecho, es diestro, ¿no? Recoge la pelota, la engancha, le pega de zurda, suavecito, pero pegado al ángulo. Qué belleza de gol, me encantó. Tinito, buena esa, compadre.
Bueno, es para él. Se pega y la veo fallando. Martín.
La rompiste, Tinito.
Tengo novedad, no, luz de la Selección Colombia. determinó el cuerpo técnico que se reúnan los jugadores el 9 de noviembre en Buenos Aires y viajarán a Uruguay para el partido del día 15. Es decir, van a permanecer en Buenos Aires, supongo, 3-4 días, y de ahí ya viajarán a Uruguay al partido de eliminatoria. ¿Yo?
Bueno. Mira, Hernán, mira este goleador que hay en Francia ahora, Barcolá.
En el París, ¿no?
Sí, llegó. Ese jugador lo compró el París, está de goleador allá. En ese partido del Marsella, Hernán, le pasaron por encima en el primer tiempo, 3-0. Él pasó del Lyon al PSG, Hernán, el año pasado en 45 palos.
¿Y ya vale?
Y ya vale 65.
¿Ah, sí?
Barcolá, 22 años, extremo izquierdo. Es el goleador de la Liga Francesa.
Te quiero recordar que la delantera más efectiva que hay en el campeonato en este momento la tiene el Atlético Nacional. Ha hecho 24 goles en 15 partidos.
Qué bueno.
Ahora, sí, buenísimo. Y en las defensas menos vencidas, a ver quién te cuento, la de Santa Fe no ha recibido. No, la del Nacional también, no.
Junior.
Santa Fe ha recibido 10 goles. 10 goles. Es la de Santa Fe. La de Santa Fe y la del Tolima. 10 goles cada uno.
Pasto 11 en contra, tiene Santa Fe.
Bueno,
la defensa de Santa Fe es difícil.
Mientras
Tolima 10 también.
Mientras Duván Vergara y mientras Michael Barrios preparan una explicación a la parcialidad americana sobre el afán de irse algún día para el Junior. No, si es algún día, no es afán. Los jugadores del Tolima, el jugador del Tolima, Nieto, y el mismo técnico, se duelen de del poco apoyo de la afición tolimense, y es cierto, Martín, no van.
Son muy fríos.
Pero yo no entiendo el equipo. Mira, es que el equipo está en el grupo de los ocho, está ese esto.
El equipo
está con 25 puntos, hombre. No van.
El Tolima
no van.
Siempre está, el Tolima está ahí.
Sí, por eso, es protagonista Tolima. Siempre, pero no.
Sí, ahí está.
No van.
Pues bueno, tiene 25 puntos, está sexto.
Sí, no, pero lo que te quiero decir es que es bueno y es serio el reclamo que hacen por la falta de apoyo, hombre, ¿cierto?
Y hoy tenemos de manera muy coloquial, Nieto, ¿no? Usa expresiones como parce, usó expresiones como mijo.
Sí, ahí como en confianza. Mijo, vea, hoy juega en Medellín Jaguares. A las 8:30, partido de despedida para Pablo Rojas, debe ser, que no va, Medellín Jaguares.
No, Pablo Rojas está en un guayabo, pero mejor dicho, tiene esos ojos inyectados en sanguaz.
Ay, pobrecito Pablito, le va a hacer falta. Le toca a Morelos echarle mano al tema. Hola, y hablando de Morelos, el otro guayabo, Morelo, ¿verdad? ¿Qué pasó con Alfredo Morelo? Ya se metió el Santos. Porque el jugador sigue perteneciendo a Santos del Brasil. Él está Morelos. En carácter de préstamo. Por eso, él está en carácter de préstamo en el Medellín. Martín, y están averiguando, bueno.
Está Morelos, contratando ¿qué? Chofer. Está contratando chofer.
No, ¿pero qué? Licencia. No, pues ya esto se le acabó. ¿No viste la pérdida total de ese carro?
No, pero creo que el seguro se lo paga.
¿Y qué? ¿Y él no tiene licencia? Ya no tiene licencia.
No,
bueno,
no tiene.
Pero Martín.
No tiene, pero pues está consiguiendo un conductor.
Decime qué informe le da el Medellín al Santos. Porque el Santos le pregunta, ¿qué Nacional. Pasó con mi jugador, mi futbolista? ¿Qué pasó? Primero le van a decir, pues hombre, afortunadamente ninguna lesión personal tiene, afortunadamente. Y ya contarán todos los detalles, pues.
Ahora, ¿no? Dicen que hubo una imprudencia del otro afectado, ¿no? Hubo una imprudencia. De todas maneras, aquí la situación es que Morelos, pues sí, en la prueba de alcoholemia salió positiva, alta. Entonces, pues...
Y el otro señor...
Eso es un problema.
El accidentado, las piernas fracturadas. Bueno,
claro,
en todo caso...
dicen que fue una imprudencia de la otra
persona. Eso es lo que dicen unos. Pero yo lo que te quiero decir es esto, Martín, más allá del tema es que Nacional tiene que pensar bien qué va a pasar con el jugador. Porque ellos todavía lo tienen en préstamo. Si lo iban a adquirir, de pronto, no sé, mejor dicho, vamos a ver qué le explican a Santos.
No, que el guayabo ya le pasó.
Eso no, ya... pues sí, pero no. no puede ser. No, falta de pro, ahora, falta de profesionalismo estos jugadores de nosotros.
Sí, creo.
No sé.
No, y no,
¿será que
no
estamos pidiéndole? Pero Mantico Martín, en serio, ¿será que le estamos pidiendo a personas que no han tenido formación, educación, comportamiento ideal? Es que también es esa, pues.
¿Ah? Ahora, él, fíjate, en Escocia no tuvo problemas así como de indisciplina en el sentido de llegar a la concentración en eso. No, pero tenía problemas es porque se hacía expulsar fácilmente, tanto que Rangers le... Pues llegó un momento en que dijo, bueno, ya no más, porque es que a cada rato lo expulsaban, porque se ponía energúmeno, porque es muy emocional.
Sí, el jugador. Tipo, bueno, pero era en el campo.
Sí, era en el campo.
Donde jugaba, pues, pero es que aquí...
No, y allá también se convirtió en un problema eso para el club, ¿sabes? Porque el jugador tenía problemas de temperamento, se le iba la mano. Entonces, pues, ya hubo un momento en el que Gerard, cuando era el técnico, luego llegó el otro, le dijeron, bueno señor, por favor, calmémonos.
Yo recuerdo que, pero Martín, yo recuerdo que ese Gerard lo apoyaba siempre.
Sí, lo siempre apoyaba, pero
también... Pero tenía en cuenta.
Sí, pero tú... Bueno. Tuvo sus desavenencias con él también por ello.
Te quiero contar que ayer volví a ver ese aburrido equipo de Boca Juniors. No,
No.
Perdían con el Deportivo Riestra, le hicieron un gol.
Gol de Cavani, ¿no?
Muy buen gol. Le hicieron primer tiempo 1-0 y Boca insista empujando a los tropezones. Nah, a ver, ese Merentiel está lesionado, Cavani por ahí hizo finalmente el gol, bueno, en fin, 1-1, y ese gago lleva 15 días el Martín y no le ha cogido el golpe al equipo. Yo
no, es un desastre, no. Saúl,
y yo
es
me
una
pregunto,
completa risa,
¿qué va a pasar con Fabra? Fabra ni siquiera al banco.
No, es que no lo llaman, pues, ni
no, por
ni
eso,
ni pa, no, es que verdad, ¿no? Que lo de Fabra, pues, oye, Fran, venite para acá, pues.
No, está si cobrando su contrato, Fran. Pero... No, se está cobrando su contrato.
Oíme, Fran. Tipo. Oíme, Hernán. Ahora, y lo de Gallardo también es una completa risa, ¿eh? Porque es que...
Ah, no, pronto. Es que pasado mañana el Bravo. Oíme. Con el Mineiro.
Oíme, lo de Gallardo, A ver, te cuento, carachas. Lo de Gallardo, son 15 partidos, 5 ganados, 8 empatados, 2 perdidos, 51% de rendimiento. En esta actuación de Gallardo, digo, ¿no? En este 2024, sí. Segundo semestre. Estamos hablando de un 51% de rendimiento. Está rajado, me parece.
Bueno, pero...
Que para mí eso es rajado. O sea, 5 ganados, 8 empatados, 2 perdidos, 15 partidos. No,
bueno, pero... Volvamos a lo que hemos dicho, él volvió a dirigir a River para ganar la Copa, para sacarse la espinita de la Copa que había perdido contra Flamengo.
3-0.
Está bien, pero también voy a hacer observaciones como esta. Antes de que llegara Gallardo, Borja era el goleador de River. Llegó Gallardo y a Borja se le enfrió, se le acabó el gol. ¿Ah?
Se estresó.
No, coincidencia, Martín, eso debe ser así. Tiene que ser.
Pero Hernán, ¿ah? no jugó en el último partido, ¿no? No jugó.
No, es que en el partido de ayer, el último que vi de River, era un equipo de jugadores reservistas.
Ah,
porque
no,
él
sí,
estaba, claro, pensando en el partido de contra Mineiro.
0-0.
¿No?
Contra Defensa, sí. Y Justicia, 0-0, pero decepcionó. No. Jugó ese Vareiro adelante y tampoco no le da un gol a nadie.
Bueno, y te quiero decir, en cambio, el que volvió a sonar, que lo teníamos un poquito escondido, no perdido, Nicolás Hernández. Nico Hernández jugó con Banfield en la victoria ante Racing, que utilizó a Carbonero, pero no apareció Quintero ni en la titular ni en la suplencia.
Carbonero jugó 63 minutos. Racing, me parece que se está reservando para el partido de semifinal, que va empatando con Cruzeiro 2-2.
De Francisco y su otra música.
¿Cuál es la de hoy?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos con los hermanos LeBron, que crecieron en Brooklyn, pero son de Aguadilla, de Puerto Rico, amigos. Aquí vienen los hermanos LeBron de su álbum Hot Stuff de 1980. La canción Llegamos.
Martín, los hermanos LeBron.
Ahora bien, rompimos.
No,
ahora sí.
Bueno, ahora sí.
Más
bueno,
respeto. Martín,
te quiero contar que Dudamel, el técnico de Bucaramanga, pues le ganó la demanda que tenía sobre Marco Caicedo. Él aclaró que no era contra el Cali, sino contra Marco Caicedo, que fue presidente en su momento del Cali, porque le reclamó una deuda que tenía el último mes de salario y unas bonificaciones. Pero él aclaró, no fue nunca contra el Cali, sino contra una persona en particular. Eso fue lo que el hombre, pues, hay que creerle, eso fue lo que dijo, ¿no, Martín?
Sí.
¿O no?
Qué bueno, bravo ese Bucaramanga, ¿oís?
Hola, Martín, ¿cómo te parece que nosotros nos quejamos y estamos pendientes siempre de los jugadores de Colombia, lesionados, Lerma, en fin, pero Chile pierde un jugador que había tenido lío con la selección chilena, que inclusive en la última convocatoria no quiso ir? Estoy hablando de Carlos Palacios. Pues, ¿cómo te parece que el hombre tuvo un problema serio, clavícula, hombro, y todo indica que se va de intervención quirúrgica, o sea que no va más con selección chilena?
Hernán Carlitos Cara de Música Palacios sufrió una disfunción acromioclavicular del hombro. Entonces va.
Repetime una. ¿Cómo es la lesión?
A ver, hombre. Sufrió una disfunción acromioclavicular del hombro.
Bueno, muy bien dicho.
Y entonces, este martes van a jugar contra Magallanes en la Copa de Chile, pero bueno, no.
No, ya no.
Ese jugador que lo ha querido Boca, ¿no? Ese jugador.
Sí, pero no.
Él lesionó en un entrenamiento. El de eso no hay. En todo caso, es decir, ¿qué pasa? Que es una rotura tremenda de los ligamentos que están ahí unidos con los huesos de la clavícula, con lo que se considera el acromión y la coracoides, ¿ya? Es esto, más o menos, para que se armen como un esquema, ¿no? Como un mapa en la cabeza.
Señores, se rompió la clavícula y el hombre. Pero bueno, está bien. Hombre, Martín, ¿cómo te parece? Este sí es récord. Hay un jugador brasileño, ya tiene 32 años, se llama él Rafael Silva, juega para Cruzeiro. Oíme bien el dato.
Ay, calla ya.
Lo expulsaron a los 3 segundos de ingresar al campo. Tres segundos. Hombre, cometió una infracción bravísima, una agresión a un rival del paranaense. Le metió un pum para afuera. Es como ayer en el partido de Nacional, por el VAR lo vio el juez. Pero yo digo, ¿el cuarto árbitro qué hace? ¿El asistente de línea qué hace? Ninguno vio lo que vio o que le mostró el VAR al árbitro. El codazo que le mete Angulo al muchacho de Fortaleza. Lo expulsó, tenía que expulsarlo. Bueno, pero este Martín, 3 segundos en el campo duró este tipo. Rafael Silva.
Y es que el codo es un arma cortopunzante. ¿ya? Uy, sí, peligrosísimo el codo. Y una cosa, Hernán, me acuerdo de una de esa expulsión, bueno, hace tanto tiempo, del 86, que fue rapidísima en un Escocia-Uruguay, que el árbitro francés...
Batista. Joel,
sí, exacto, Batista casi rompe a Strachan, de Escocia, el uruguayo Batista, y lo expulsó Joel Quiniu, un francés.
Quiniu, un francés.
Y sabes que eso fue a los 53 segundos, creo que es la más rápida de los mundiales, pero es que esta es récord casi mundial, ¿ves?
No. Pues sí, porque en la Libertadores había una marca de un uruguayo, Urrusmendi, un extremo derecho. Ese duró 30 segundos. Entró en un partido contra Independiente, creo, jugaba para Nacional de Uruguay. Entró, lo echaron. 30
¿Cómo
segundos.
Era que se llamaba?
Pepe Urrusmendi.
El Cucurucho Urrusmendi, sí.
No, el Cucurucho era Cucurucho Santa María, hombre. No, Cucurucho era Santa María, hombre. Ve,
el Barquillo. No, ese le decían era el Barquillo.
¿Qué? ¿En dónde? Este sueña, este es el poeta. Ve, aquí para que te tranquilices en tus sonrisas, Patriotas en el descenso marca 0.85.
Ay, por favor, calla ya.
Jaguares, que es el penúltimo, el que podría acompañarlo, tiene 1.0. Envigado tiene 1.02. Boyacá Chico 1.03 y el Cali 1.05. Es decir,
Hernán,
en este momento Patriotas y Jaguares pintan para descender, ¿no, Martín? Pues Hernán, en este momento.
Es que te voy a pedir un favor de manera encarecida. No me asustes más.
No, es que esto es de asustar. Tienen que estar asustados de Jaguares, porque Jaguares tiene partido hoy con Medallo, con Medellín joven.
Patriotas, y... Jaguares descendiendo en este momento. Patriotas sí la tiene muy complicada.
Sí, y bueno, y Jaguares si pierde hoy también se le enreda más la pita.
No, y es que está bueno, Junior, vea, ese Junior está con Chaus, está con Torijano, está con Chaverra Leiser, está con Francisco Chaverra.
¿De qué me estás hablando?
No, que están los convocados del partido.
Ah, del Medellín, sí, del Medellín.
Claro, Baldomero. Sí. Baldomero Perlaza. Está Jaime Alvarado. Está Diego Moreno, que hace goles. Está John Montaño, que ya lo compró el Grupo City.
No,
está
no Mender. Contes con él.
Está el hombre. Fajador, está el fajador del sudeste asiático, Sandoval.
A Sandoval hay que preguntarle si va a seguir en el Medellín, porque como es cada 6 meses cambia de el hombre. Hola, me confirma Duán Marín de Manizales. Mateo García, volante de Once Caldas, 1 mes por fuera, lesión de rodilla, un golpe que recibió en el juego frente a Tolima, chocó, lo golpeó Rovira. El partido fue el viernes. Brian Rovira, sí. Mateo
Además,
García,
expulsaron a Rovira por eso, ¿no?
Lo confirmaron después. Ahora te digo una cosa, ese Mateo andaba bien,
sí, muy bueno, excelente jugador. Mateo García se va 1 mes, estoy viendo acá la inactividad, puede ser de 4 semanas, ve.
Martín, el
o sea, va a llegar, Hernán, va a llegar apenas a la parte final del torneo, sí, o puede llegar ahí.
Bueno,
pero qué vaina, ¿no? Ahí llegando, puede llegar ajustadito ahí a finales, sí.
El paisano que no levanta cabeza es Leonel Álvarez. Emelec, en este momento es penúltimo en la tabla de posiciones de Ecuador. Y hay otro equipo grande en Brasil que está en plena zona de descenso. Corinthians, que lo dirige Ramón Díaz, que ya estuvo con Vasco da Gama en las mismas, estando en zona de descenso. Bueno, a Vasco lo logró mantener después en primera. Pero en Corinthians lo tienen apretado porque el equipo... abajo está Martín.
Emelec está de penúltimo, perdió con la Universidad Católica 2-0, ¿eh?
Es cierto.
2-0 y muy, muy difícil, oiga, la situación.
Está bien.
Y lo de Corinthians, Hernán, con los jugadores tan caros que tiene, ¿no, eh?
Aquí me recuerdan, buen dato me está mandando... Me está mandando un dato buenísimo, el Franco, habla de un partido, Martín, hace 35 años, entre el Milán y el Juventus. La formación del Milán de ese entonces era Galli, Maldini, Tassotti, Rijkaard, Baresi, Ancelotti, Donadoni, Evani, Colombo, Gullit y Van Basten.
¿Qué equipo? Evani, un zurdo. Evani fue el que le hizo el gol a Nacional, ¿te acordás? En esa final intercontinental. Sí, Evani.
Sí, señor. El zurdo. Juventus. Juventus tenía en esa época Tacconi, Favero, Trichella, Bruno, Galia Labdru, Michael Labdru, Agostini, Marocchi, Sábaro, Rui Barros y Máximo Mauro. Bueno, Martín, calladito ese uruguayo veterano de la guerra, Cauterucho. Ah, cuatro goles metió en una goleada histórica, 12-0. Ganó Sporting Cristal a Unión Comercio. Hizo los cuatro goles, Martín, en el primer tiempo. ¿Cómo te parece?
Así es, Hernán. Y va ahí, está con 37 goles como goleador de... Como el goleador del año, ¿no? Porque es que... Cauterucho. Sí. Y ese Jokeres están como, a ver, 40...
44 tienen Jokeres.
Ah, no, Jokeres tiene 44, exacto.
Y Haaland tiene 40, ¿no?
Y Cauterucho tiene 37, está ahí peleando. Y tiene 37 también Lewandowski, ¿ve? Esto es, sí. Estamos hablando del goleador del año en 2024.
Es cierto.
Año calendario, no temporada, sino... Y mira, sí. Por ejemplo, Messi tiene 28 en este año y Cristiano tiene 34. Ya. Pero Jokeres es una locura, ¿no? 44, ¿no?
Sí, porque Cauterucho sí está de vuelta por edad ya, ¿no? Ahora, hay un tipo, Jesús Angulo se llama él, mexicano. Marcó con el Toluca 3 goles. Alguien dice, bueno, pero marcar 3 goles hoy es habitual. Sí, lo que pasa es que esos 3 goles en el Toluca significaron romper una racha. Hacía 41 años... algún jugador mexicano no marcaba. Agustín Manso se llamaba el que hace 41
años marcó triplete. En el 83, imagínate. Sí.
Bueno, ahora Jesús Angulo del México. Y te quiero confirmar que Martín Palermo con el Inter del Paraguay le ganaron el clásico a Cerro Porteño 3-0 y está cerquita de quedarse con el título en Paraguay.
Olimpia, la rompe. No, Hernán, y pues, jugó Carrascal en ese Cerro Ruiz.
Ah, sí.
Y va de primeras Olimpia, 36 puntos, B. Y de segundas, Nacional de Asunción con 30, quedó a 6. Cerro quedó de terceras con 27 puntos. Quedó muy lejos, B.
Que hay oyentes preocupados. Apunte, Kili, lo que escribe este señor Hernán Restrepo. Preocupante que en el break de las 2:30 solo sonaron autopromociones. ¿Está mal la pauta? No debería ser así, porque el show es bueno. Les va a tocar salir con maletín. No, a ver, no, si no venden, menos vamos a vender nosotros. No. Pero bueno, la gente.
Me pusiste mosca.
Ahora aquí uno nos mete una promoción y seguimos. Sí. Averigüé quién fue la persona que movió el tema de grupo inversor para llegar a la equidad.
Ay, por fin.
Solamente. No, solamente me dijeron, le dicen Pilo. Le dije, ¿Pilo? No, le dicen Pilo, él fue el que hizo el puente. Y me advirtieron, figura como entidad gringa, pero es en el fondo mexicana. La empresa que llega a manejar la equidad, no, adquirió la equidad. Están por cerrar la operación, faltan... Es más, no saben si el señor, que en la actualidad es el presidente, el señor Carlos Zuluaga, puede ser, seguirá al frente del equipo durante los próximos años, no se sabe. En todo caso, Pilo fue el que hizo la operación.
¿Y ese remoquete qué?
No, te estoy diciendo, pero no me quise, como quien dice, no todos se lo podemos decir, averigüe, le dicen Pilo. Pilo fue el que organizó el tema. Bueno, está bien. Lo importante es que le funcione, que engrandezca. Y vamos a ir rápidamente a conocer actividad de Deportistas Colombia, que son muy buenas las noticias que tenemos. Escuchen, por favor, en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán, muy buen fin de semana. Vea, empezamos con el golf porque el colombiano Nicolás Echavarría consiguió su segundo título en el PGA Tour tras imponerse en el campo del golf Narashino Country Club en Japón con el Soso Championship. Echavarría tuvo un fin de semana perfecto en el campo par 70, en donde consiguió terminar con 67 golpes menos 3 por debajo del par del campo en la última jornada y 260 golpes tras 4 jornadas, es decir, menos 20 golpes de lo esperado, superando el récord que tenía Tiger Woods en 2019. Con la victoria, Echavarría logró clasificar al Masters de Augusta, en donde estará participando por primera vez. Otro colombiano que ganó, el piloto colombo-español David Alonso, consiguió su 12ª victoria en la Moto 3. Este triunfo lo obtuvo en el Gran Premio de Tailandia, en donde partió desde la quinta posición en una pista mojada y terminó imponiéndose, quedándose con el primer lugar. En el tenis, Nicolás Barrientos se proclamó campeón del Challenger de Brest en Francia, siendo pareja con el tunecino Skander Mansour, y tras derrotar a la pareja conformada por el suizo Jakob Pol y el checo Matek Vosel por parciales 7-5, 4-6 y 10-5, llega a 20 títulos en la carrera, Nicolás Barrientos. En el atletismo, Sandra Lorena Arenas consiguió clasificarse al Mundial de Atletismo del próximo año que se realiza en Tokio, tras terminar segunda en la prueba de los 35 kilómetros marcha en Zittau, Alemania. También impuso récord nacional y está clasificada en los 35 kilómetros y 20 kilómetros, además de Flor Denis Ruiz, que tiene marca mínima para estar en el Mundial. En el rugby, en Perú, se llevó a cabo el suramericano de Sevens. Esto quiere decir que en vez de tener a 15 jugadores en campo, hay 7 personas que se enfrentan en una cancha más pequeña. Colombia participó con las selecciones femenina y masculina, las dos obtuvieron medallas de bronce. La selección femenina, además de la medalla de bronce, también logró la clasificación al Challenger del próximo año y a los Panamericanos Junior que se realizarán en Paraguay. Y termino hablando del tenis de mesa, pues en el campeonato juvenil que se desarrolló en Ecuador, la delegación colombiana alcanzó 4 medallas, 2 oros y 2 platas. Los oros fueron para Manuel Otálvaro en la categoría sub-19 y para la pareja conformada por Mariana Rodríguez y Alexander Malov en los dobles mixtos sub-15.
Hombre, Martín, un dato muy bueno a propósito de John Córdoba, lo envía Mauro. Dice Mauro, mire, completó 118 goles en 325 partidos, claro, entre primera y segunda división que él ha jugado. Por ejemplo, en el Krasnodar, donde está jugando en la actualidad, en 98 partidos ha marcado 52 goles. Estuvo en una segunda división con el Colonia, ¿sí? Jugó 86 partidos, marcó 37 goles. En el Mainz, 59 partidos jugados y marcó 13. En el Hertha Berlín, jugó 21 partidos, 7 goles. En Granada de España, jugó 28 partidos, ahí no le fue tan bien, 5 goles. Y estuvo también en el Español de Barcelona, donde marcó 4 en 33 partidos. Total de John Córdoba, 118 goles, 325 juegos.
El promedio de John Córdoba en Krasnodar es de 0.53.
Ah, en Krasnodar, sí.
Sí, en solo Krasnodar, porque él ahí subió mucho el crédito, porque en Hertha, por ejemplo, tuvo un 0.33. O sea, este es el... Estoy revisando... Ah, bueno, lo más alto que él logró fue en el Colonia con 0.64 alguna vez. Un promedio en la temporada 2018-19, jugando 33 partidos, 21 goles. Gran temporada, bueno, en Colonia aquella vez. Pero lo que ha hecho en Krasnodar es grandioso, ¿no?
Bueno,
en ese equipo ha anotado muchos goles, pues 52 goles, 0.53 tiene... Tremendo ello,
Martín.
Tremendo ello. Siguiente en estudio.
El América perdió un invicto de, o le interrumpieron un invicto de 16 juegos, tenía el equipo de los Diablos Rojos, que volvió a jugar con camiseta negra para una pantaloneta. En fin, el América tiene 33 puntos. El Once Caldas de Manizales se quedó por ahora en 30 puntos. El Santa Fe, que perdió, llegó a 29. Atlético Nacional, que ganó, lo alcanzó en 29. Millonarios, que ganó, 27. Tolima, que empató, ¿cierto? 25. Junior, que ganó, 25. Y el octavo es Fortaleza, que a pesar de perder, quedó con 21. Lo que pasa es que con 21 puntos también está Bucaramanga y con 20 está Pasto. Ya Águilas Doradas están un poquito más descolgados, como la Equidad con 18. De manera que el octavo lugar es el de la competencia en este momento, Martín.
Sí,
para saber cuál es el que, ¿cierto?
Sí, porque está Fortaleza, Bucaramanga, Pasto, están peleando. Junior llegó a 25, sino Fortaleza, Bucaramanga.
Oye, y
el Cali llevaba 10 partidos sin ganar.
Uy, ¿tanto? 10.
Sí, iba a cumplir 11. Cuando hizo el gol Quintana, bueno, ya eran 11. Fueron al VAR y quedó en 10.
Muy bien. Martín, Medellín, Jaguares, va a las 8:15 de esta noche. Ay, ahorita caray, las tres juegan en España, Mallorca y Atlético de Bilbao. Al que le va muy mal es a Simeone, Martín. Uy, volvió a perder con el Betis de Sevilla, pero fue autogol, ¿no?
¿Sí? Sí, no, eso que dices es tan cierto. Sí, Josema Jiménez anotó el autogol. Metió. En su Betis ganó 1-0 al Atlético. Hubo ese partido del Barcelona contra el Real Madrid, hermoso, fue hermoso ese partido, lo amo ese partido. En Rayo no jugó James, ganó 1-0 a la vez. Además ganan sin él, eso es lo más preocupante, eso es lo que más te deja cabezón.
No, y el técnico está en su derecho de poner, sin él está ganando, no hay ninguna obligación como para decirle, mire, hay que poner lo que es que la televisión, no, nada, no lo pone.
No, y está entrando. Y ese Rayo está a 2 puntos de puestos de Europa, o sea, está ahí.
Sí.
¿Me entendés?
Bueno, hoy por el Brasileirão hay 2 a las 5, Corinthians visita Cuiabá. Este partido sí es clave, ¿sabes?, para Corinthians, oye.
¿Sabes qué otra cosa me deja preocupado? El nivel de Luis Díaz.
Pero participó en el gol, fíjate.
La peina de cabeza. Eso que anotas me parece oportuno. Me parece que está bien. Ahora,
es lo destacado.
Si tú ves la actuación de Luis, yo me parece que debe tener más enjundia. Debe tener más protagonismo.
Lo que querés decir es que debe ser el Díaz de los días de Klopp, ¿no? Es el día
de los días. Sabemos que a él lo van a estorbar, lo van a interrumpir, lo van a obstruir.
Bueno, pero
se ve a las mañas, Hernán, pero siempre hay que le da la oportunidad a un partido bravo y no, me parece que nos dejó en deuda un poco, ¿no?
No, por eso es que te digo, nadie puede quejarse, le dieron 62 minutos.
Por eso.
Ahora, puede ser que no esté bien todavía, porque no lo vi muy decidido. Por ejemplo, enfrentó a un marcador bravísimo, ese de Tomás, y para pasarlo era complicado, Martín, ¿no te parece?
Era muy complicado, difícil. pero Hernán, otro, ¿sabes a quién vi bien? A Daniel Muñoz. Uy, Daniel Muñoz la rompe. Oye, Daniel, la está rompiendo, Martín, mi hermano.
Lo que pasa es que ganó el Crystal Palace, pero volviendo al tema de Juventus, yo te dije que Cabal muy bien, pero vos decís, bueno, ¿y Cabal dónde juega? No, que en la defensa del Juventus. ¿Cuánto le hicieron? 4. Si le hicieron 4 goles, entonces vos decís, bueno, algo pasa. Pues es tan bueno y nos hacen 4. No.
Y ahora vamos a ver, pero vos sabes que el titular para Lorenzo es Mojica, ¿no? Y va a jugar.
Tenemos ahorita con Mallorca.
A las 3, Hernán, Mallorca, Athletic de Bilbao, y Mojica es titular con el número 22 en el Mallorca. Atención, amigos, para Arrasate, el técnico de Mallorca, es titular sin discusión, Johan Cruyff Mojica.
Hay una buena noticia para el América. Me parece que el Polilla da Silva va a continuar la próxima temporada con el América. Así va a haber continuidad. Y es lo que normalmente llaman proceso cuando un técnico se aguanta 2 años. Y Polilla ha hecho buena campaña. Sí, perdieron, es cierto, pero es que no hay equipo invencible. ¿No viste? Claro que vos te preguntás, el Real Madrid pasa a ser 5 y la en 4. Entonces, ¿cómo es el cuento, Martín?
No,
hicieron 5. Hizo.
Ahora, viendo el América del Polilla, yo vi a ese equipo como cansado.
Puede ser.
Fíjate, yo no lo vi igual, con la misma chispa, ¿no? Le costó,
por ejemplo,
muchos partidos.
Yo creo que el lateral debe ser Candelo, pero Candelo entró al final. Bueno, técnico tendrá su razón,
¿sí?,
para hacerlo así. Señor,
les toca rotar, Hernán, con esto tan apretujado y tan apiñado. Gracias a todos.